Bueno, pues nos ha quedado una tertulia de lujo. Ezequiel Domínguez, buenos días.
Buenos días.
¿Qué de tiempo sin verte, tío?
Mucho, mucho tiempo, desde diciembre.
Pero es como bueno. El Papa, ¿eh? ¿Eh? Eres como el Papa. Ibas a ir al Papa y no has ido.
No,
después. ¿Me recuerdas a alguien que yo conozco que cambia de opinión cada 15 minutos?
Después te cuento en privado qué ha pasado. Mira
que. La guagua se ha pinchado, la guagua se ha pinchado o no te han dejado entrar en la conferencia episcopal.
Iba a acompañar.
Yo los rojos no.
Iba a acompañar a mi madre, pero hoy no amaneció en condiciones de ir.
No, yo de luego el peso está bien representado porque Marco González Mesa está allí, que ha salido en la televisión en primera plana, lo he visto yo. Y verdad que está Marco por allí, Carlos Cruz.
No lo he visto, estaba.
Sí, estaba Marco Sinés, estaba allí en primera plana, guapo como él solo. Ha salido la vamos.
Sabes que él trabaja en su
en la subdelegación del gobierno.
Y debería estar ahí trabajando.
Ese micro, espérate, ahora van a venir a arreglártelo porque está mal. Don Juan Violán, también mucho tiempo sin verle.
Buenos días.
¿Qué te ha pasado a ti? ¿Estás harta de comer ya? Y has dicho, hoy voy a ir a darle la razón a alguien.
Está liado.
Y don Darío Mesa, que no para de hacer vídeos, pero también tiene tiempo de venir por la radio.
Buenos días, querido amigo Diego.
¿Todo bien?
Todo bien. Estábamos hablando ahora mismo, Juan tiene unas cositas interesantes del Mundial de Fútbol. Unas coincidencias increíbles.
Que ha habido tres expulsados en el primer partido y que...
¿Tres expulsados ya?
Tres expulsados en el primer partido.
Sí. Sí, bueno, sí, yo vi un poquito de Sudáfrica, estaba dando un poquito de leña.
Y que Shakira canto fantástico. Que okay. Es la mascota de los mundiales.
Bueno, estábamos hablando
es
de eso.
La tercera vez, no es la segunda, sí. La tercera.
Esta mañana vi un artículo de las coincidencias.
Muy buena, ¿eh? Muy bueno el artículo. El grupo, el primer partido del mundial, la Shakira. Sí, muy bueno. Vamos a ganarlo.
Sí, sí.
Vamos a ganarlo.
Vamos a ver.
Bueno, pues ya le van a hacer otro favor a Pedro Sánchez. ¿Le dieron ayer cogiendo niños?
Dios mío, mi
vida. ¿Lo vieron?
Vi la imagen, pero...
Hace tiempo que no vengo. ¿Se sigue hablando de Pedro Sánchez?
¡Hombre!
Aquí, en esta
es que todavía es presidente.
¿Qué haríamos aquí sin Pedro Sánchez?
Es presidente del gobierno.
¿Todavía? Y cuatro años más luego también.
Hasta el 26. Bueno, ya el CIS dice que no, ¿eh? Ya el CIS dice que gana las elecciones, pero que no tiene mayoría.
Pero hay un
ya.
Tema. Como ustedes no creen al CIS, pues ahora gana Pedro Sánchez.
Bueno.
Pues todavía, ¿tú todavía crees
yo recuerdo,
en él?
¿Eh?
¿Tú todavía crees en él?
¿En quién?
En Pedro Sánchez.
Pues claro.
Ah, vale. No, yo porque pensé que te había comprado un cuarto kilo de sentido común.
¿Por qué no voy a creer en Pedro Sánchez? ¿Tú crees en las otras alternativas?
Yo no creo en nadie. Mira, a veces no creo ni en mí. Porque me levanto por la mañana y digo, tengo un 6, 6 y medio.
Venga, sí, pero eso es una salida a la pregunta
que te
he hecho.
Pero cuando llego por la noche, pues, mira, de verdad.
Sí, de verdad.
A mí, Pedro Sánchez, hace tiempo que me decepcionó. Hace tiempo. Pero ahora el que me ha decepcionado gravemente ha sido Zapatero. Que, fíjate, tú lo tenías en buena estima. Ya, socialista de referencia me queda el de la fachosfera. Felipe González, que me sigue cayendo bien.
Pero yo recuerdo de ti cuando hablas de Felipe González que también iba a romper España y ahora lo pones como referente.
No, mi Felipe González. A mi Felipe González me ha parecido siempre un político
tú no,
como
otro,
Julio Anguite.
Otros de estas mesas.
Yo a mi Felipe González me importa un pimiento. Me fíjate tú, ahora que has dicho el señor X era quien era, que era Felipe González, porque no, nadie puede pensar que el GAL se organizó sin que Felipe González lo supiera.
Esa variable era más difícil de
sí,
averiguar.
Pero ¿sabes lo que pasa? Que en este país, cuando se hablaba del GAL, había un 60 o 70% de la población de ese momento. Que no es que aplaudiera las acciones del GAL, pero que no las veía con malos ojos.
Bueno, yo no estoy...
Y tú hablando, vivías en esa época.
Yo no estoy hablando de eso, de que como la...
Ahora...
Sino
ahora...
Filesa, el Estado, todos esos temas...
A mí me da más pena que sigamos hablando de este tema y que no dejemos trabajar a la justicia, que es la que tiene que hacer, y nosotros
me
requerir
parece...
a los partidos políticos y a los equipos de gobierno que estén en cada comunidad, en cada municipio y en cada
y en
gobierno,
el país.
Que hagan su trabajo, que gestionen. Es decir, ayer, además vi hoy, mira que yo, una tangana que se montó ayer en el Parlamento de Madrid...
Otra
más.
Eso no lo he visto.
Y de verdad, sí. Eso no ayuda.
Con risa,
pero
con
me da
bobería.
Igual. Es que de verdad lo digo.
Ayuso, o sea,
me parece fatal, fatal la oposición que se está llevando por parte del Partido Popular.
Pero unos y otros.
O sea, estamos en un escenario político que da pena, verdadera pena. Entonces, yo creo que debemos dejar de estar hablando de ese tema, requerir a los políticos que hagan su trabajo, que gestionen el país y que la justicia haga su trabajo. O sea, más allá de Diego, de decepciones y decepciona más uno u otro, mira, que haga lo que tenga que hacer, o sea, que realmente haya una actuación de la justicia real.
¿Creemos en la justicia?
Y yo sí creo en la justicia. O sea,
Carlos, ¿qué tal? ¿Andas de confianza en la justicia?
Yo quiero creer en la justicia. A veces leo cosas con las que no estoy de acuerdo, pero desde hace muchos años, no es de ahora. porque, bueno, a ver, yo siempre digo lo mismo, estamos en una sociedad imperfecta, la justicia es imperfecta. Si fuera perfecta, bueno, en fin, sería inteligencia artificial casi.
No sería
cuidado, hay una película de la justicia con inteligencia artificial que española. Que te pone los pelos de punta. Sí.
Sería interesante verla, no la conozco.
¿Cuál? Pues voy a buscar el título porque merece la pena.
Con Verónica Echegui, que desafortunadamente murió hace unos meses, una actriz joven y muy buena. La justicia es imperfecta, la sociedad es imperfecta. Yo quiero creer que la justicia mejorará con los años en el futuro. No quiero creer lo contrario. Es verdad que, bueno, que ya te digo, yo he leído cosas, no de casos relacionados con el Partido Socialista, sino otras cosas.
Espérate para responder, para que la tenga apuntada, es fácil de recordar. Justicia artificial.
Ah, muy fácil de recordar.
Es muy fácil de recordar.
Vale, pues empezamos con temas culturales también.
y bueno, yo quiero creer que la justicia mejorará. Hay casos con los que uno puede estar más o menos de acuerdo. El caso de Zapatero, hablaban antes, yo sigo diciendo lo que decías desde el primer minuto, que Zapatero se explique y que la justicia haga su trabajo. Porque además fue lo que dijo Zapatero en el famoso vídeo de en su casa en el jardín, que él lo iba a explicar todo. Yo,
por orden del abogado, dijo no.
Sí,
de momento
pero,
no.
Pero que también,
cuando comparezca ante
también, el juez, también claro, podría, yo siendo exigente, que lo soy con los míos, entre comillas, también podría haber dicho, pues lo explico después porque mi abogado no me deja. Eso no lo ha dicho. Eso se sobreentiende y demás, pero no lo ha dicho. Yo exigiría, como militante de base o lo que fuera, pues que Zapatero, cumpla su palabra. Eso es lo que le pido a Zapatero, y que la justicia haga su trabajo.
¿Sabes qué pasa? Que yo creo que acertadamente, y lo estamos viendo en la hemeroteca, al final pasa factura y nos mata a todos. Si nos grabaran a todo lo que decimos y nos lo pusieran más adelante.
Sí, va a ver, pero Juan, podemos cambiar de opinión, sí, pero no, argumentándolo.
Claro, problema. Pero estando un proceso judicial abierto, yo creo que acertadamente el abogado le ha dicho a Zapatero: no digas nada, porque bueno, con lo que se dice en las películas, cualquier cosa que digas puede ser utilizada en tu contra. Entonces, espérate a la comparecencia judicial, que es donde tienes que dar las explicaciones, y a quien primero le tienes que dar las explicaciones, que es un juez, y luego a partir de ahí, pues ya.
Sí, yo solo entiendo, yo sí, pero creo que Zapatero también lo podría contar, como contó ese vídeo, podría contar.
Sí, pero
si no tienes nada que esconder, no tienes ningún miedo de declarar.
¿Qué dices? ¿Cómo lo dices? ¿Qué vas a decir? Entonces, es preferible esperar.
Si no has hecho nada, no tienes nada que temer.
Bueno, a ver.
Contra ti va que mañana no la UCO, nada, va la UCO está a tu casa y te pones nervioso.
Está claro, sí, que hay. Que
ahí hay manteca.
Sí, hablamos de la.
Que sea penable o no penable judicialmente, ya veremos, pero que de luego la responsabilidad política y fundamentalmente la del presidente del gobierno existe y debería de haber más explicaciones de las que está viendo. Pero lo digo yo, lo dice todo.
Hombre, con Pedro Sánchez en relación a Zapatero, después de que Zapatero no sea ningún cargo público desde hace 15 años, yo no veo ahí la relación.
No, con Zapatero directa. A lo mejor no. Con Zapatero no, pero con el resto sí. Con el resto sí. Hay demasiados PS por ahí puestos y demasiadas cosas que apuntan. Y yo no me creo que haya una conspiración judeo-masónica internacional para tumbar un gobierno. Pero los enemigos de Pedro Sánchez están frotándose las manos.
Yo sigo
sin
pensando,
lugar a dudas. Pero el daño que está haciendo a este país, esta situación, por responsabilidad de Estado, debería pararlo.
Correcto.
Sea quien sea el que está empujando el coche, ¿no?
Pero Diego, que sea la justicia la que marque. Es decir,
los tiempos judiciales son una cosa diferente a los tiempos políticos. No podemos esperar.
Mira que a mí siempre vacila con el rollo de ser más azul que rojo, pero de verdad, que es que me la pela. La justificación a mí no me va a aportar nada. A lo mejor tú sí, porque eres militante, pero eso llegará cuando tenga que llegar. Alimentar el ansia de cotilleo, porque realmente a mí lo que me interesa es que si alguien ha hecho mal lo pague y que el juez diga: oye, pues usted ha hecho esto mal y tiene que pagar tanto. A mí que las joyas hayan sido la abuela, que él dé la explicación de que si Delcy, que si no sé qué, si Juan la hermana, al final, ¿para qué necesito yo esa información? ¿Para meterme con Ezequiel? Es que para
es más profundo el tema.
Realmente a mí no me va a aportar nada porque Zapatero no es tal. Y lo mismo te hablo con la fontanera, con las cosas del
pero
PP.
Pero no nos damos cuenta que los mecanismos son idénticos.
¿Pero para qué? ¿Para darme información? ¿Para qué me va a aportar? Yo tengo que abrir mañana a la oficina de Mafra igual.
Pero Juan, es que no podemos desapegarnos tanto del tema. La corrupción lleva instaurada en
Diego,
este país.
Diego, que es alimentar el chismorreo.
No es el chismorreo.
Es alimentar el chismorreo.
Analizar
que no, juez.
No es un chismorreo. Es analizar que este país está instaurada la corrupción y que los mecanismos corruptos esto son los mismos.
Pero maneja el PP,
los maneja el PSOE. Es su carácter, su impronta, pero el caso Leire y la Kitchen, ¿qué diferencia hay?
Pero
en lo fundamental.
Para eso, es el uso de la justicia la... condene.
Es ya, que la no financiación me... irregular de la Gürtel va a ser diferente a la del PSOE, seguro, pero también ha llegado dinero. ¿Qué ocurre? Que todo el mundo que ha vivido en ese entorno es conocedor del tema. Y yo levanto la mano el primero, porque yo he participado en la financiación irregular de los partidos políticos. Y la mayoría de los que lo hemos hecho no nos avergonzamos hasta que no cumplimos unos años. Porque mientras que estamos en la rueda de hámster y vamos en el sistema, pues formamos parte de él. Entonces la ciudadanía tiene que ser consciente de que este país necesita una reforma importante, que la corrupción no es del PSOE, de Pedro Sánchez, de Mariano Rajoy o del PP. La corrupción está instaurada en este país y la hemos normalizado. Y este tipo de cosas no podemos minimizarla, porque la hemos minimizado ya en varias ocasiones. Y ahí sigue. Y no hay ninguna formación política que diga hasta aquí hemos llegado, estas son las medidas que vamos a aplicar. Que nos agota, sí, que nos agota. Pero que uno usa la corrupción para atacarle al adversario es una realidad, cuando tú también tienes las manitas llenas de mierda.
Yo, contestando a tu pregunta, Diego, si confiamos en la justicia, confío 100% en la justicia, porque los jueces son, afortunadamente, son independientes e inamovibles, ¿no? Y siempre el ciudadano... Bueno. El ciudano.
Hay jueces en la cárcel, ¿eh?
Yo. Me lo quitaste de la boca. Termino. En la paz no hay uno.
Sí, los jueces son independientes e inamovibles.
Podría
eso es lo que dice la ley, ¿no?
Y
eso
no, inamovibles no. Inamovibles no.
Bueno, son independientes, eso es lo que pone la ley.
No, inamovibles no son. Entonces, así. Los jueces pueden ser recusados, los jueces pueden ser.
Algunos prevarican. Sí.
Que están aforados. Creo que una parte de la judicatura está aforada, una parte. Pero eso es otro tema. A ver si quitamos los aforamientos en algún momento.
Inamovible, en supuesto. Claro, la recusación es algo que está en todo el procedimiento administrativo.
Y lo puedes denunciar y lo
pero,
puedes meter.
Pero lo que te quiero decir, que la justicia la imparte en persona y además todos los ciudadanos tienen derecho a una segunda instancia. Con lo cual, si algún juez comete un error, el ciudadano siempre tiene pues la posibilidad de que se subsane ese error. Y en cuanto a la política, lo que pienso yo es que lo que necesitamos es gente de honor. Necesitamos gente de honor que nos dirija en la política. No puede ser que hoy mismo tengamos a Ábalos, a un Cerdán, todo esto. Una chusma. Es que tenemos una chusma en las altas instituciones. Entonces,
Darío, ¿te acuerdas la conversación que tuvimos aquí fuera hablando de la educación, Carlos? Es lo mismo. O sea, yo creo que todo esto se para en las bases de los partidos de ustedes. Es decir, eso se para ahí. Que las generaciones que vienen vengan con otra, con otro perfil. O sea, y con mecanismos de que realmente la gestión que se haga a los partidos políticos, pues que tengan auditorías externas, que también, de alguna manera, eso lo decimos, y luego viene tal, y pagando. O sea, la corrupción, como bien decía Diego, está metida hasta la médula.
Que sean más democráticos los partidos, sentidos. Que sean más democráticos también.
No solo en la política,
en todos.
En todos, sí, pero claro. Los políticos no son un elemento aparte, son una parte de una sociedad.
A ver, lo que le iba a decir incluso a lo que dice Darío, vamos a ver, allí donde hay poder, van a haber siempre, y Diego lo dijo, ¿no? Estén las siglas que estén,
claro,
va a haber... Claro. Corruptos. Lo que tiene que haber, y como apoyo también lo que dice, mecanismos que desde que se detecten los menores síntomas de corrupción, atajarlos. Porque el corrupto va a buscar las maneras de estar donde está el pastel. Eso
claro,
es así.
Claro.
Eso es así. Eso es así. En todos totalmente, sitios hay corruptos.
Totalmente.
Y no hay que decir los nombres, estos sí, porque son los que están candentes ahora, que son los últimos, pero es largo el histórico de corruptos y corruptas.
¿Y en las empresas?
Y en las empresas. Y sin irnos más lejos, en la simple asociación o colectivo esto de un edificio de vecinos, ¿cuánto sale el arreglo? 200, métele 300. Ya está. Pero lo que hay que detectar es la corrupción desde el primer momento y en lo público más.
Claro.
Lo público es sagrado. Y desde que se detectan, hay que eliminarlo.
Por eso la limpiar. Justicia tiene que ser independiente, que tampoco lo es del todo.
Que no es del todo. Por eso, es que tenemos que dar una vueltita de
no
país.
Lo es, no lo es, no por lo eso, digamos del todo. No
por
lo
eso
lo
que, está clarísimo. No, que por eso pero tampoco nadie se ha preocupado de que lo sea.
Ninguno, exacto.
Nadie. Porque Mariano Rajoy tuvo una mayoría absoluta, lo podía haber hecho. Y
por,
no
eso, por eso que tú no metas a gente que no tiene honor ninguno, la metas a las instituciones, como por ejemplo, hablan de decir ahora el tema de la fiscalía tendría que ser también independiente. No puede depender jerárquicamente del.
Hay que dar una vueltita, pero vamos a empezar por los partidos políticos. ¿Cómo se eligen a los candidatos en los partidos políticos actuales?
Eso.
¿A dedo?
¿Dónde está?
Bueno, en el Partido
siguiente
Socialista...
Pregunta. Siguiente
partido,
pregunta.
En el Partido
Socialista... La meritocracia, ¿cuál es? Los criterios de selección.
O en algunos partidos, por no decir el Partido Socialista, en algunos partidos hay ciertos procesos que te pueden gustar más o menos, que hay gente incluso en los propios partidos a los que no le gustan este tipo de procesos, y gente muy importante en el Partido Socialista lo dice abiertamente, sin ningún problema, que las primarias no le gustan porque estresa demasiado al partido. Y es verdad que es, bueno, es un sistema que no es perfecto, pero es un sistema que puede validar el apoyo.
Es más, pero el criterio. A mí me da igual que elija el Comité Federal.
¿A qué te
federal,
refieres con el criterio?
¿Qué se valora?
¿Qué se valora?
Cuando se pone a una persona al frente de una candidatura. ¿O qué se valora cuando se le manda a un tipo a una dirección general? Pero ¿qué se valora cuando una persona se pone al frente de una institución pública?
Los partidos tienen que ser democráticos.
Así
lo marca la Constitución.
Yo creo que deberíamos dejar de utilizar la palabra democracia.
Si no serían democráticos, no lo son.
Sí, lo ponen en la Constitución.
Que no, Darío, que no.
Mira, ya que el compañero lo dijo, iba a poner un ejemplo.
Debería
ser. Les guste o no les guste. Hubo un señor que se enfrentó a todo un aparato. Un proceso democrático, porque eso es indiscutible, lo pusieron los afiliados y las afiliadas, y es presidente del gobierno. Y es un proceso democrático donde se presentó alguien que iba contra esas designaciones que pretendía la parada de documento.
Y que hoy posiblemente también ganará unas primarias por mayoría.
Pues muy probablemente.
Con total probabilidad.
Pasa por lo tanto, es la democracia ese partido.
Pasa, hay que ver cómo fue ese proceso democrático y cómo se eligieron esos representantes. Es que yo he participado en un proyecto político donde la primaria democrática estaba como bandera.
Yo participé en
y son mentiras.
Yo participé.
Porque el aparato del partido te indica a quién votar. Y si no,
te estoy poniendo el anteejemplo.
Claro.
Los criterios son lo importante. Claro. Sí. Vote quien vote, elija quien elija.
Pero no entiendo
quién
los criterios.
Se valora
¿cómo
en una persona?
Los criterios. Eso es muy difícil.
Socialmente. Es decir, ¿qué valoramos nosotros cuando votamos? ¿Qué preferimos? ¿Un alcalde que te diga que voy a quitar 1 millón de euros de fiesta y lo voy a poner en atención primaria o de la dependencia en los barrios? ¿O a quien nos pone escenario a primera línea y a fuego artificial?
¿Ah?
Eso es lo que digo, es una cuestión de criterio.
Claro,
¿qué elegimos todos?
Eso mira, después en el voto de
artículo,
cada uno.
Artículo 6 de la Constitución Española, no. Definiendo los partidos políticos. Lo define como un instrumento fundamental para participación política. Esta norma consagra su papel como expresión del pluralismo político y establece que su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.
¿Y lo son?
Entonces, cuando se llevan a los ministros de Pedro Sánchez, ¿oíste? Cuando se llevan los ministros de Pedro Sánchez a ser el cabeza de lista de las comunidades autónomas en las elecciones, ¿tú te crees que eso es democrático? Hablo del PSOE, pero podría pasar también en el PP.
Habla del suyo,
que también
te voy a dar una recomendación. Habla de tu propio partido para que tengas mayor credibilidad. No nombres al PSOE, que tú no estás en el PSOE. Si quieres hablar de temas internos y democráticos de tu propio partido, te invito a que hables del tuyo.
Vale. No, pero ya había hablado
de que te da mayor credibilidad.
Voy a hablar del que no está aquí.
Gracias por la invitación.
El PSOE voy a hablar yo.
Voy a hablar lo que me dé la gana.
Voy a hablar de uno que no está aquí porque
es que está siempre con la
matraquilla. ¿Me hacen caso?
La matraquilla.
¿Me hacen caso?
Sí, venga, vale.
Que ahora voy a hablar uno que no está aquí representado, que es Coalición Canaria. Coalición Canaria dice, su estatuto, que los candidatos a las alcaldías los eligen las asambleas locales. ¿Vale?
Eso dice.
Sí. Eso dice. Si yo te digo a ti que...
No lo sé.
Pasa que me van a echar una bronca. Pero que yo te pongo ahora mismo 31 candidatos a los municipios y me equivoco en dos.
¿Los pones tú?
Sí.
Diciendo ya la lista. Porque
pero
lo acierta.
Sí.
Sí, ya se
me
sabe.
Me equivoco en dos o tres, que todavía no saben quiénes son.
Pero
que esto está definido ya desde hace 6 meses, es una realidad.
A diferencia...
Entonces, queremos vestir la mona, queremos construir un relato. No solo es Pedro Sánchez el que construye relatos. Y esa es el desapego que genera en la ciudadanía.
Sí, vamos a hablar.
Esa clase política, porque dicen una cosa y hacen la contraria.
Si hablamos en líneas generales sin entrar en siglas, tenemos mayor credibilidad porque al final estamos hablando de lo
todos
mismo.
Todos los candidatos.
Hay candidatos del PP ya en Santa Úrsula.
40.000 habitantes, lo que dicen.
Lo que te
Juan,
quiero...
Juan, venga, Juan.
Yo que no soy militante de ningún partido.
No llega.
Gracias a Dios.
No. Yo, sinceramente, y lo hemos hablado aquí en varias tertulias...
Te queda bonito el rojo.
Os dejo solo que voy a coger agua.
Creo que hoy por hoy los municipios son un bonito ejemplo de política, de la
claro,
política por lo menos,
claro.
que a mí me gusta ver como ciudadano. Mira, yo siempre lo hemos dicho, yo tengo la oficina en La Matanza, y si yo fuera habitante de La Matanza, votaría a Ignacio. O sea, La Matanza está impecable. Si estuviera en La Hortava, votaría a Francisco. Porque está impecable. Tampoco conozco la oposición ni qué proyectos tiene. En Los Ralejos está el PP, ¿no?
Sí.
En el Puerto ha estado el PSOE, ahora está un híbrido, ¿no? Es mezcla. Pero todas las etapas municipales, quitando algunos municipios, como el de San Juan y alguno que otro, yo creo que es un buen ejemplo de política que se está llevando de gestión. Luego pasan cosas como la Asamblea de Madrid, sí, todas estas cosas, claro, que claro, también me imagino que pasarán en los plenos aquí. Pero sí están más orientados a la gestión del municipio que al charanduleo este que estamos viendo a nivel nacional. Entonces, yo creo que es diferente. Que se elijan en los municipios, yo sí creo, y lo hablábamos antes con el tema de la sociabilidad, creo que ser una persona relevante en un municipio, que te conozca la gente, da más pie a que a un partido sea más o menos votado. Pero que tiene que tener un perfil, no por ser más conocido, sino por estar mejor formado, por estar mejor relacionado, por tener capital. Yo creo que sí, los políticos sí, deberían de cobrar mucho valores, más dinero, deberían de cobrar mucho más dinero de lo que cobran, porque es una labor que durante 4 años nos paga que estés cobrando 2.000 o 3.000 euros, no sé lo que cobra un concejal o
incluida la oposición, ¿verdad, Juan?
Incluida la oposición, porque
yo
al final,
la oposición le ponía un sueldo.
Cuando si no, no se pagas puede hacer bien, la cuando tú pagas bien, o sea, eso es verdad. Quitando la historia, Pedro Sánchez creo que el sueldo son 112.000 euros. ¿Tú crees que?
No, menos.
O menos.
No llega.
Pues peor me lo pone. Macho, que el presidente de cualquier compañía del IBEX cobra 2.5 millones de euros. O sea, y manejan presupuestos infinitamente inferiores a lo que maneja el gobierno de España. Con esto no quiero decir que se lucre y se haga millonarios personas. No, pero sí creo que deberían de cobrar muchísimo más. Pero no un poquito más, muchísimo más. Todos los representantes políticos, empezando desde el municipio, a cabildo, a gobiernos regionales, como a gobiernos centrales. Eso ayudaría y evitaría el tramperío también. Es decir, tú al final estás bien pagado, estás bien posicionado, dedicas mucho tiempo, porque la labor de un concejal o un alcalde no son 8 horas, son 24 horas durante 4 años, compadre.
Se supone.
O sea, se supone. Luego los hay que tal, pero... Pero oye, se trabaja, Carlos, y es necesario...
Yo lo he vivido y estoy bastante de acuerdo contigo, pero es verdad que damos por supuestas cosas que a lo mejor no son... O sea, en general es verdad que desde lo municipal se dedican muchas horas. Uh-huh. Habrá gente que dedique más horas y otros que dediquen menos horas. ¿Que está mal pagado? Pues es posible que se pudieran...
Está muy mal pagado.
Incluso
Que se le paga a mucha gente.
Sí, pero...
Es decir, un municipio que se podía gestionar mejor con 3 concejales de área.
Que también bueno, todo...
Específico y se gestiona con 14. Sí, porque bueno, hay que llegar a acuerdo y tal, y que tal el dinero.
Esa es otra historia.
Que también. Y después que un presidente del gobierno, cuando llega a 100.000 euros, ¿cuántos cargos de libre designación tiene bajo su responsabilidad nombrar que ganan hasta 5 y 6 veces
los presidentes? Pero ahí lo que te quería decir es decir, en el momento que se profesionalice, y no quiero decir con esto que se privatice la política, se busque la homogeneización a cómo funciona una empresa privada aplicado a los organismos públicos, políticos, en ese mecanismo de decir, oye, pues a lo mejor no me hacen falta 15 directores generales para cada área, a lo mejor puedo reducirlo a 4. Es decir, optimizas los presupuestos, pagas mejor y buscas más. A lo mejor lo que sí hace falta no es tanto jefe, sino más indio.
Creo que ya oía yo a una persona decir que lo que te estaba pasando con David Sánchez, eso no tiene base judicial. Y es probable que salga suelto, porque es un puesto de libre disposición.
Claro, pues ya se acabó.
Entonces, al ser un puesto de libre disposición, el responsable de no sé qué área del conservatorio de la Diputación de Badajoz, mira a qué nivel...
Hay decenas de miles.
Mira a qué nivel llega la libre disposición.
Decenas de miles.
Entonces, ahí también había que poner el foco, porque probablemente vaya a salir a suelto por ese...
Pero barbaridad. Se llama libre disposición.
Pero hay un proceso de selección que no era tan de libre disposición.
Del cual
libre disposición. Si hay un proceso de selección, ya no es libre disposición.
Yo he ido a procesos.
Que estaban
agónicas. Y procesos. O sea, yo padecí o sufrí allá hace 20 años un proceso de la Radio Autonómica Canaria, que aquello era una risa de proceso. Que,
como tantos otros.
Que uno, después de cada prueba, alucinaba más con los resultados y con lo que pasaba ahí dentro o con las convocatorias. Una convocatoria se convocó 2 horas antes de que tuviera lugar el examen.
¿2 horas antes?
¿Han oído la polémica con el concurso de la policía local canaria?
Y yo me quejé, hice una reclamación, me acuerdo, con el director general y con la directora de Recursos Humanos de la Televisión Canaria. Yo tuve una bronca muy gorda en la sede de la Televisión Canaria, que está en el edificio MAFRE en Santa Cruz, creo, allí en al lado del Cabildo. Y me acuerdo que la directora de Recursos Humanos se puso muy nerviosa porque no sabía qué decirme.
Es que los procesos de selección son bastante complejos.
Y el proceso se sigue.
pero
esa, eso sí, yo sin ninguna
duda. ¿Sabes cuándo eran interesantes los procesos de selección? Cuando los funcionarios eran del Estado.
Sí, pero mira,
esa, o sea, ahí había un rigor, bueno, y sigue habiéndolo, claro, en todas, sí, las oposiciones estatales. Sí. Adjudicatura, fiscalía, secretarios, sí, de ayuntamiento, todo eso son oposiciones garantistas.
Claro, te estoy hablando de una empresa pública, claro, del gobierno de Canarias.
Es que ahí, es que, claro, ahí está el
cuando
problema.
Se va acercando, y las oposiciones municipales, sí, cuando son tribunales del propio ayuntamiento.
Pero lo que dice Carlos es verdad, es decir, esas cosas, donde más
dado
pasa.
A dedo los
donde más pasa son todos dados. En las empresas públicas, no en la administración del Estado.
En la administración del Estado las oposiciones son muy serias.
Claro, en la administración del Estado, hombre.
Pero están las universidades, las oposiciones catedráticos también tienen un tribunal que son compañeros.
Sí, en la administración.
Y también tienen ya preferidos antes de que se convoque. Y tienen nombre y apellido las cátedras antes de que salgan.
O las plazas de fiscales.
Y una vez que estás en la carrera, que eres guardia civil y quieres que promocionar, ¡guau! Esa es otra.
Yeah. Que en la administración pública existen cargos también de elección de política, cargos eventuales, la libre designación no, porque la libre designación en la administración pública tienen que hacerlo los funcionarios, ¿vale? Son funcionarios con concurso o libre designación.
¿En qué administración?
En todas las administraciones públicas.
¿Y qué hace una periodista de presidenta directora general de la Guardia Civil?
Entonces, eso es un cargo de elección política.
Pero pueden ocupar los cargos de arriba personas que no son ni funcionarios.
Sí, que cargos de elección política.
Antes había que limitar más, y en las administraciones locales más limitaciones.
Entonces, lo que dice Carlos es verdad, ¿sabes por qué? Porque todos esos trapiches que está hablando Carlos, de temas de poner a gente dedo en ciertos cargos, ¿dónde pasa eso? Eso donde pasa es en las empresas públicas. Las empresas públicas que no están, digamos, gestionadas directamente por la administración pública, sino son como pequeñas empresas privadas que se autogestionan a sí mismos. Y yo he visto de todo, empresas públicas y organismos autónomos que no dependen de la administración del Estado. Eso en la administración del Estado, lo que dice Carlos, sería imposible de ver.
A los funcionarios, yo lo entiendo. Ahora, para los puestos de libre disposición que no estén vinculados a un tema de carrera funcionarial, a ver, en el mundo de... Tú, a cualquiera de nosotros nos hacen jefe de algo... Y tú te rodeas un equipo y tú haces tu equipo. Es normal que quieran un
momento. Si tienes posibilidad de contratar a la gente.
Claro, es decir.
Y no hay funciones suficientes como para
el tema público, lo de la prevaricar, sería eso, ¿no? Bueno, o tráfico de influencia, no sé, como es el término.
Tú trabajas también en.
Pero sí, tú te rodeas de la gente que tú quieres y que tú conoces. Otra cosa es que quieras trapichear. No, me refiero a que si yo tengo que montar un equipo en mi empresa, voy a buscar a la gente que conozco, que más capaz es.
Claro, lo que dice Carlos de la Televisión Canaria, pasa lo mismo con a nivel estatal, con Traxa, estas empresas Traxa, como no, todas estas empresas andan colocadas a las señoritas y todo eso. Eso no lo controla la administración pública, son empresas.
Pero bueno,
públicas.
El tema de la autonómica que él habla fue, y creo que bueno, por dos años,
nadie ha puesto freno a la
prisa, ¿no?
He contado varias veces en este programa mi experiencia personal con respecto a mi familia, ¿no? Y aquí hubo un señor no hace muchos años, porque mi padre tenía 62 cuando pasó, que bajó el escalón de los puestos de libre disposición del director general de cada órgano público de los ministerios a directores provinciales. Hasta ese momento los directores provinciales eran plazas por oposición, es decir, se seleccionaban entre la gente que trabajaba en la función pública de esa área, de correo, de...
Proceso interno.
Sí, proceso interno. Hasta director provincial. Y el director provincial era un funcionario de carrera con su plaza ganada por oposición. Y hubo un decreto de la época de Felipe González donde eso lo redujo. Dijo, no, a ustedes, a todos los cesos, en todas las áreas de la administración del Estado, ¿eh? Los cesos a todos y los nombro al día siguiente, pero los nombro a dedo. Y hubo un colectivo de gente que se personó en Madrid a decir, esto es ilegal.
Fíjate que yo valoro...
Lo jubilaron a todos. Iba a tener 62 y dijo, tú para tu casa.
Yo valoro mucho la... Porque hay esto, y esto pasa en la administración, hay cargos, digamos, intermedios, que a lo mejor sí son de elección por parte del gobierno de turno, pero que permanecen. Por lo que sea, el gobierno de turno los considera válidos, útiles para la administración, etcétera, etcétera. Y de esos cargos se habla poco. Y a mí me gustaría ver algún tipo de estadística o de algún tipo de reportaje sobre por qué se queda esa gente y hasta qué punto eso hace que se solidifique y se consoliden las gestiones o la gestión que se hace desde lo público. Y eso se va. Es verdad que siempre criticamos a los que ponen y a los que quitan y no sé qué, no sé cuánto.
Porque conocemos a las que la lían.
Pero no a los que se quedan.
Conocemos a las que la lían.
Pero los que se quedan y se quedan. quedan con el PSOE, se quedan con el PP o con coalición o con quien sea, a esa gente me parece que tiene un plus y hay que ponerlos en valor.
Por supuesto, manera. Es que son funcionarios públicos. Esa gente que dices tú son funcionarios públicos,
pero que ocupan
que han accedido a los cargos, por ejemplo, de director.
Ya, pero que ocupan un cargo, digamos, de libre disposición, pero los renuevan porque creo que la razón que hay detrás es que la administración, el gobierno que sea, los considera válidos.
Lo que pasa es que los tiempos que corren, con dificultades,
volvemos esto va a ser al complicado. Criterio.
Sí, o más sí, aún. Claro. O más aún.
¿Qué criterio utilizan los que eligen y los que elegimos? Porque también los ciudadanos, cuando votamos, también tenemos que pensar cómo votamos.
Claro, iba directamente ahí. Al final, la responsabilidad última de la gente que, o sea, de la gente que ponemos en los gobiernos es nuestra.
¿Por qué el criterio?
Son los que a los que votamos, nuestro voto, ¿no?
Lo dejo ahí. ¿Por qué el criterio de esa persona con valía no puede ser igual de interesante de alguien que pertenece a una agrupación, para no poner la mía, del tanque, que haga una de Santa Cruz? ¿Cuál es el criterio? ¿La agrupación grande o la agrupación pequeña? Cuando hablabas de los cargos políticos.
Yo creo que los candidatos los ponen por capacidad de sometimiento a los que mandan el partido.
¿Tú crees? ¿O por las magnitudes que puedan mover?
No, yo creo que son de verdad gente de confianza de los que mandan.
Hay varios parámetros, no que diga
que esto sea verdad.
Pero que la gente que arrastra
no se conoce a todo el mundo.
Hay varios parámetros.
¿Cómo se eligió al candidato del Partido Popular para la Orotava en las últimas elecciones? ¿Alguien me lo puede explicar? ¿Por popularidad?
¿Quién fue?
No sé.
Ildefonso. Fonfo.
Fue una designación de arriba, ¿no? Supongo.
¿Y cuáles eran los valores que consideró el que lo eligió?
No lo sé.
A lo mejor tenía su equipo.
Si pensamos en eso, pues ahí tiene la explicación al Partido Popular. ¿Por qué Rebeca Paniagua fue en el número uno a la lista del Parlamento de Canarias? ¿Qué labor había hecho en el partido?
No lo sé.
Pues esos son los criterios, y estamos hablando de tu partido, pero si vamos
sí,
a otro,
pero no, sí.
Vamos a otro también tenemos. Eso es lo que a mí me preocupa. ¿Cuáles son los criterios que utilizan las personas que ponen a las personas al frente de las candidaturas?
Pero el criterio también tiene que ser el arrastre. Esto no deja de ser una publicidad, y los partidos políticos viven de votos.
Entonces, lo que
tú tienes que conformar es un buen grupo de personas capaz.
Mandemos la Eurovisión.
Capaz, preparado y competente.
Si es popular.
Pero luego también tiene que ser gente visible, que tenga arrastre y tal. Lo que hemos dicho tantas veces.
Porque el criterio de la votación también lo tenemos equivocado.
Si Wolfgang Kiesling se presentara,
porque tenemos equivocado el criterio de la votación.
Si Wolfgang Kiesling se presentara al puerto, pues de repente te llevas una sorpresa en un lado o en otro.
O no, por eso.
Pero si Bad Bunny decidiera presentarse por vacilar, como una vez que presentamos a un nota de Eurovisión,
quería decir que
esa gente arrastra.
Vale, pero quería decir eso, que Diego no me entendió porque está metido en el criterio. Tiene mayor posibilidad de llegar a esos cargos quien sale de grandes agrupaciones o sitios grandes, de entornos grandes, que son los arrastres, que teniendo a lo mejor grandes valores en sitios pequeños que no se han descubierto porque son sitios pequeños.
Sí, pero tiene su lógica.
¿Cómo los descubres? Claro.
Pero eso tiene su lógica. Porque
pero hay un criterio que no se descubre.
El partido pensará, yo prefiero a alguien que ya me venga con 3.000 votos que alguien que me venga con 10 votos.
Si yo no estoy discutiendo eso, sino estoy poniéndole el debate del criterio.
Claro. Pero de ahí, mira, lo enlazamos con lo que hablábamos aquí fuera de la educación. Que lo enlazamos con lo que hablábamos antes de la educación y de educar desde el colegio, desde primaria. Pues es lo mismo. Si empezamos a cambiar la política y esos criterios a efectos, porque hay mucha gente muy competente, muy capaz, que se dedican a distintos ramos empresariales, sociales, culturales, que no quieren meterse en política precisamente por lo farragosa que está. Entonces, tenemos gente que podría gestionar nuestros municipios y nuestros países cojonudamente bien y no se mete en política
en todos los países. O sea,
entonces, oye, tenemos que cambiar eso. ¿Cómo se cambia eso? Pues desde las bases, desde pequeñito, y que esto cambie y para eso tenemos que empezar a dejar de salir en los medios de comunicación y los políticos a tirarse barro de uno al otro
y convertir
esto en un sálvame.
Convertir la política en una profesión muy noble.
Exactamente.
Pero eso más que
todos. Que lo hacen
o sea, yo como habitante, esto es para siempre. Dejar de potenciar fíjate tú.
Es que
a mí qué más me da, yo tengo que abrir la oficina mañana.
¿Quién forma los partidos políticos en los municipios?
Los
habitantes.
Pero te vuelvo a repetir,
los vecinos del municipio son los que.
Bueno, en algunos casos hay concejales que no tienen ni en el ayuntamiento.
Por lo menos en los municipios se mantiene en un 90-10.
Claro.
La capacidad de gestión. O sea, yo sigo creyendo en la política porque sigo viendo en los municipios, me da igual el color, sigo viendo reductos de política válidos,
sí,
que se llevan bien, que se sienta con la oposición y pacta las cosas. De todos, sí, los colores. Hablé antes de tres municipios de diferentes ideologías.
Pero también es lo que dices tú, es cierto. También hay gente muy válida, también para la política, pero no da el paso, precisamente porque cuando das el paso a la política, ya acaba señalado.
Mira, entonces te voy a poner de ejemplo. Yo di el paso, me presenté a las primarias de Asamblea Ciudadana Portuense allá por 2014, por ahí. Y me presenté de una forma, en fin, lo más limpia y coherente posible. En el proceso de primarias me contaron que gente de la asamblea recibía correos de un personaje diciéndole que yo, en realidad, yo y mi entorno éramos de Coalición Canaria.
Ay, mi madre.
Yo perdí las primarias. Lo que hice
era creíble, porque alguien se lo creyó. La construcción del relato funciona.
Lo que hice fue denunciar esta cuestión al partido, sí, para que el partido hiciera una investigación y viera qué estaba pasando ahí. El partido hizo su investigación y comprobó efectivamente que un militante muy, no quiero decir
significado,
su,
muy significado,
no quiero decir su nombre, pero bueno, que fue concejal incluso con el Partido Socialista y luego con Vecinos por el Puerto, pues había mandado esos correos.
Puedes decir los
nombres. Yo hice, creo
hay
que
uno,
la gente que no
hay,
soy,
hay uno, hay
la
uno,
gente que no soy ya sabe muy bien quién es. Yo le pedí al partido que hiciera público esa investigación a través de una nota de prensa o lo que sea. El partido se negó y yo me fui del partido.
Pues bien hecho.
Y fíjate, pasaron años para acabar pactando con Coalición Canaria.
¿Te das cuenta cómo al final la mano que mece la cuna se nota?
Pues no nombrar al Partido Popular.
No, pero hay que darle una vueltita a ese país.
Y esa persona...
Terrible todo esto.
Pues esa persona que...
Me cago que impacta.
Con una falta de honor total, pues al final acaba liderando, digamos, los partidos. Y
pues, sí, bueno, esa persona sigue dando lecciones.
Pues así estamos.
Sí, sí. Muchísimas
así
cosas.
Estamos. Así estamos.
Bueno. Pues estamos. El problema está en que empecemos a valorar cosas diferentes, ¿no? Sí. Y a mí me gustaría eso, que la ciudadanía de este país pues valorara la honestidad como una condición indispensable.
Por supuesto.
Que sea la gente honorable, gente
trabajadora. Pero es como,
es que
todo eso está ya
los
muy
lichos...
manido. Es como lo de la palabra democracia, tío. Si fuéramos al origen del
pero
tema, yo no soy nada doctor.
Debe ser así.
No sé, pero no es así.
Democracia...
Pero cuando lo descubres tienes que eliminarlo.
¿Cómo se puede votar a Jesús Gil con mayoría absoluta más bella sabiendo quién era?
Mira, Diego,
cuatro mayorías absolutas seguidas.
Ahí sí, sí,
el tener cuatro mayorías absolutas en Galicia te da la confianza de que Feijóo es honrado.
Vale, en eso tienes razón. Sí. Ahí sí no te puedo discutir.
Yo creo que las mayorías absolutas no son buenas.
Jesús Gil fue cuatro mayorías absolutas en Marbella.
Sí, sí. No te puedo discutir.
Diego, y la extendió a Estepona.
Te pongo,
siendo un corrupto reconocido por todo el mundo.
Te pongo,
pero daba de comer a mucha gente.
Te pongo, sí, te pongo otro ejemplo. Ahora, y antes en las últimas elecciones y las anteriores, suelen aparecer más perfiles falsos de los habituales en redes sociales y demás. Y yo siempre en mi partido, en el PSOE, en el puerto, lo hemos comentado. Y siempre alguien comenta, joder, nosotros deberíamos tener nuestros perfiles falsos para criticar al PP o al de turno. Y yo siempre les digo lo mismo. Digo, no, nosotros, o sea, no podemos traspasar esa línea. O sea, es jodido y es muy complicado combatir a los perfiles falsos porque cuentan muchas falsedades, los mezclan todo, confunden a la gente y es un trabajo horroroso explicar a la gente que no, que ese perfil falso es un perfil falso y que no sé qué, no sé cuándo y toda esta historia. Pero lo tenemos que hacer, no nos queda otra. No podemos inventarnos perfiles falsos para combatir eso y para hacer lo mismo que ellos.
Yo
no
creo
podemos.
Que deberíamos hacer algo más radical. Por lo menos a nivel perfil falso, lo bloquea. Ya está, bloquea. Sí, pero... Si tú quieres dar tu opinión pública y abiertamente, la puedes dar. Pero tú no puedes ir a través de un perfil saldo a poner a parir ahí a todo.
¿Qué impide que un perfil de una red social lleve aparejado un DNI? ¿Qué lo impide?
Nada.
El negocio de las redes sociales.
Claro.
Los intereses económicos de las empresas que bobinan.
Sí, por supuesto.
El tráfico de datos genera dinero.
Yo mismo he denunciado multitud de perfiles falsos. La respuesta de Twitter o la respuesta de Facebook es no hemos encontrado nada, está todo bien. Claro. Y ese perfil se ha creado hace 3 días, tiene un amigo y una foto y no es nada. Y quien maneja las redes sociales o quien tiene redes sociales, sabes cuándo uno es un perfil falso y cuándo no.
Bloquéalo.
La identidad digital está muy controlada y, sin embargo, la identidad en redes sociales no.
Claro.
Bueno, depende, porque yo te he hecho ejemplos prácticos de... por hablar de Trump y cosas de eso, y, muchacho, cómo funciona la red social, te bloquea al momento.
Sí, ¿no?
¿Ha probado eso?
Sácale una foto teniendo un perfil de 16 años a tu hermana en bikini.
Es terrible.
Lo pasó otro día con mi hija, que tenía 17 años, cumplió 18 ayer.
¿18?
Y le, 18 cumplió ayer. Ay, y le bloquearon, tuve que darle un perfil y autorizarle para poner una foto en la piscina con su hermana en bikini, no en topless, en bikini.
¿Porque la bloquearon automáticamente?
Pues tenía 17 años y todo. El perfil lo tiene completamente legal y sabe la, es que tiene 17. Es unas cosas absurdas, es como lo del aborto y el carnet de conducir, ¿no?
Sí, pero es que...
¿Qué es más peligroso, abortar o conducir?
Las redes sociales...
Que, bueno, se puede abortar antes
las
que
redes conducir, sociales no están pues, autorizadas sí. para menores de 18.
No,
14.
¿14?
¿Dónde vives tú?
Legalmente, la quieren subir, creo, pero...
La quieren subir. A 16.
Ahora mismo 14.
Hasta, sí, pero hasta lo que dice Diego es muy significativo.
No, mamá, yo...
Y el que has puesto tú.
Yo lo prohibiría, bueno.
Un perfil con dos cositas y... Eso es un perfil que hay que bloquear directamente.
Carlos, sí, pero tendrías que tener a 14 personas... Bloqueando.
Y lo que decía Carlos, en vez de combatirlo con... Haces lo mismo, te pones a generar bots.
No, yo por ejemplo, les pongo otro ejemplo. Hay grupos en el puerto de redes sociales que funcionan muy bien y son de denuncia y tal, y uno siempre les... En fin, son muy válidos y son muy... cuentan muchas de las cosas que pasan
en el municipio. Porque selecciona un administrador que no da de alta a nadie que no sea conocido.
En el municipio, claro. Yo he visto últimamente publicaciones en ese perfil que son de perfiles falsos, y entonces yo le pregunto al administrador... ¿Hay alguna limitación? ¿Cuál es la normativa o cuál es el protocolo que siguen ustedes para que publiquen o no perfiles falsos? Claro, la respuesta es, bueno, aquí hay unas normas y puede publicar quien quiera. No se quieren meter mucho ahí, claro. Y eso te hace pensar que tampoco tenemos, hay una base muy sólida de qué consideramos que es válido o no, qué se puede hacer o no, hasta qué punto una cosa traspasa ciertos límites de la honorabilidad o de la honestidad o de ciertos valores que todos consideramos que son buenos, pero que en redes sociales se difuminan un poco.
Sí, totalmente. Yo creo que ahí tiene mucho que ver la responsabilidad de los partidos, es decir, y volvemos un poco al origen del tema. Yo como habitante o como votante, yo puedo ver un comentario de que X hizo esto y tal, y darle más validez o menos. Pero yo creo que lo que deben de hacer los partidos es limitar, darle voz a esas cosas que sabemos de antemano que no son ciertas. Es decir, la labor política tiene que llevar detrás un gabinete de periodismo y una ética deontológica que les diga, oye, pues mira, hasta aquí esto no se puede decir una cosa sin contrastar, como no se puede acusar a alguien sin que haya un juicio o haya una demanda.
Nosotros, entonces, cuando estaba en el Ayuntamiento del Puerto, hicimos unas normas que además cogimos de varias instituciones de diferentes partidos y demás, hicimos un protocolo de actuación ante perfiles falsos, denuncias, en fin, cuestiones para que en la página institucional tener nosotros unas normas para poder actuar contra esos perfiles falsos y demás, y nos lo tomamos muy en serio, porque además hacíamos un expediente con cada, hacíamos una captura de pantalla y explicábamos qué norma infringía, se lo explicábamos al que la infringía y le bloqueábamos o lo que...
Pues mira, el caso contrario, además lo hablé en el último pleno del ayuntamiento, el caso contrario, hay una página del ayuntamiento, de Facebook, en redes sociales, en Santa Úrsula, donde allí el ayuntamiento pone allí pues todo el tema de sus publicidades y todo esto. Bueno, pues resulta que ponen en un momento dado una procesión, se ponen las fotos del alcalde y los cuatro concejales, y de las 44 fotos que ponen, ninguna aparece nadie de la oposición. Dado nosotros, pues cogemos la publicación.
Pero eso a quién le importa.
Pero ya termino, ya digo.
Está feo. Entonces, está feo, pero a quién le importa.
Sí, pero, no, pero te voy a explicar por
eso
el tema.
Eso conmigo no pasaba.
Pero escúchame.
Espera, Diego, termino.
Está feo, pero eso no le importa a nadie. Lo digo de verdad.
A él le importa.
A él sí, porque no sale en la foto.
No importa.
Que no es eso. Déjanos terminar.
Sería.
Entonces, llegamos nosotros y publicamos un comentario sobre eso y pusimos una foto dentro del comentario y una foto diciendo también estuvo la posición y no sé. Incluso pasó una vez con Rebeca Paniagua y con otra gente que tampoco estaba. Vale, pues ¿qué
te
hace?
Quedan 30 segundos.
30 segundos. ¿Qué hace el ayuntamiento? No, borra el comentario del Partido Popular de Santa Úrsula y elimina las fotos del Partido Popular de Santa Úrsula.
Sí, eso es.
Decir, que cuando hablan los ciudadanos que apoyan al grupo de gobierno, dejan los comentarios. Cuando alguien critica una actuación, pues entonces llega y lo bloquea.
Eso es incorrecto. Yo te pongo el ejemplo también. Cuando
pues alcanzan las redes sociales.
Cuando yo estuve en el puerto, nos cuidábamos mucho de que apareciera siempre la oposición en los actos donde acudiera la oposición. Porque a mí, y yo que era el responsable de prensa del ayuntamiento, consideraba que es fundamental trabajar en esa línea. Y a veces me costaba encontrar fotos, pero las tenía, la buscaba, yo la buscaba para que la oposición, toda la oposición, estuviera representada.
Que son eventos de la corporación.
Claro,
porque pero si escuchas al Partido Popular del Puerto de la Cruz, no veas tú cómo criticaban a este
hombre. Seguramente.
Por ese tema. Yo no desconfío de que le hiciera ese trabajo. Tenemos que ir acabando. Acaban de imputar a Teijelo.
¿Ah?
A Teijelo. No saben quién es. El abogado de Santos Cerdán. El amigo personal de. El que decía que tenía 61 periodistas esperando para mandar una noticia.
Sí,
para.
Bueno, también. A ver si se imputa a gente para que se pueda defender bien. Esto también hay que. Esto es formación jurídica. Porque siendo testigo, a lo mejor acudes a una citación y tienes menos herramientas para. O puedes ser imputado luego y meterte en un lío. Entonces, a veces los jueces.
Al ser investigado, puedes mentir.
A veces los jueces imputan a gente para que se puedan defender mejor de lo que se podrían defender en otras cuestiones.
Bueno, eso tiene que ver con las 32 llamadas a Tellado.
¿32 llamadas a Tellado de quién?
Bueno, no le
habla
demos
de partido,
que la justicia haga su partido. No le demos más publicidad.
Desde el 2023. 32, salió ayer.
32 llamadas, ¿a quién?
De los casos estos. Que
bueno, hoy es viernes y ha venido Ezequiel a vernos después de 7 meses. Hermano.
Sí, un aplauso para Ezequiel.
Coño, gracias.
Y para bueno, acá, y ahora, llega el verano, Ezequiel, ya se acabaron las clases.
Sí, ya te dije que a partir de julio. Ya podía incorporar.
Igual tiene menos eventos gastronómicos porque un gazpachito y un salmorejo ya se puede hacer en cualquier momento.
Aprovechamos. El almuerzo está pendiente. Somos un desastre.
Organícenlo. Yo claro. Ya me tiro para atrás.
Tú eres el que mandas aquí, organizo.
No, yo que voy a mandar aquí.
Buen fin de semana
no mando
a todos.
Ni en mi casa.
Vámonos de comida.
Hasta la semana que viene, señores.